¿Qué significa la producción de esta vacuna?
Creo que es una noticia muy importante desde todo punto de vista, poder pensar que estamos como en vistas de tener una capacidad de producción de vacunas de uso humano, que es muy importante, que será para este virus y para cualquier otro virus que pueda necesitarse en el futuro. Así que creo que es una gran noticia, ¿no es cierto? Estamos viendo que las vacunas son un tema muy, muy codiciado en todo el mundo y que no es fácil conseguir vacunas. Nosotros hemos ido consiguiendo dosis que nos han permitido llevar adelante un programa de vacunación ininterrumpido, pero hay muchos países que han conseguido muy poquito o no han conseguido, es decir, que todavía no han podido vacunar a sus grupos de riesgo, ni a su personal de salud incluso, así que creo que es una gran noticia por donde la miremos, ¿no es cierto?
¿Cuál es cómo le va, doctora Paula, la saluda? ¿Cuál es las ventajas de la Sputnik V, su eficacia?
Mira, nosotros es la vacuna que hemos colocado mayor número de dosis a nivel país. Es una vacuna que ha demostrado ser segura, con una eficacia en principio en los primeros análisis interinos que se hicieron con significancia estadística, era una eficacia del 91,6%. Hoy está evaluado a más largo plazo que la eficacia aún es mayor del 97%, o sea que es una muy buena vacuna, ¿no? Con muy pocos efectos adversos y graves, prácticamente no hay efectos graves reportados. Así que la eficacia se mide fundamentalmente por la capacidad que tiene la vacuna de proteger de la enfermedad grave, no sé, en todas las hospitalizaciones y también de la muerte, que es lo que nos importa fundamentalmente, ¿no es cierto?
¿Es segura, o sea, para repetirlo, porque bueno, hay ciertos sectores que no están de acuerdo con las vacunas, los antivacunas, ¿es segura la vacuna? Está más que comprobado, pero tiene ese 97% que es uno de los estándares más altos en materia de
vacunas. Sí, la verdad es que todas las vacunas que tenemos han demostrado ser seguras y cuando evaluás el riesgo de algún efecto adverso, aún en aquella que pueda presentar algún efecto adverso, el riesgo es infinitamente menor que lo que puede ser el riesgo de contraer la infección. Eso no hay ninguna duda, que el beneficio que te otorga el estar vacunado frente a la infección respecto al individuo que no está vacunado es muy importante. Así que yo creo que ese es un mensaje que sería muy bueno que ustedes como comunicadores pudieran transmitirle a la población. Que todo aquel que tenga posibilidad de acceder a una vacuna no deje de vacunarse.
Doctora, ¿qué significa, para que podamos dimensionar esta noticia, para que podamos dimensionar que hoy un laboratorio argentino pueda envasar la Sputnik V, porque tenemos entendido que el principio activo va a venir desde Rusia, ¿qué significa para un laboratorio poder, qué despliegue de tecnología, de equipamiento, de capacitación de profesionales implica este desarrollo?
Mira, la Argentina tiene una gran capacidad en cuanto a la formación de recursos humanos en el área de la biotecnología, de la farmacia, ¿no? Los laboratorios farmacéuticos, Richmond es un laboratorio farmacéutico, y la instalación, digamos, la infraestructura para poder acondicionar o dosificar 1 millón de dosis por mes y llegar a un escalado de 5 millones, como está, como propone el laboratorio o está diciendo el laboratorio Richmond que va a alcanzar, tiene que ver con el hecho de poder tener la infraestructura y todas las prácticas de manufactura que se exigen para un medicamento que vas a darle a un individuo, a una persona, ¿no es cierto? Igual que cualquier medicamento, de modo tal que creo que ahora lo que significa en este momento es una inversión para poder tener esa capacidad adicional, porque no era un laboratorio que estaba produciendo vacunas, ¿no es cierto? Se tiene que hacer como un sector determinado con las condiciones que se requieren para poder o acondicionar su planta y desviarla al envasado y el fraccionamiento, ¿no es cierto?, con todos los estándares de calidad. Luego hay un convenio o un acuerdo, digamos, donde el laboratorio tendría que, van a levantar una planta de producción, pero que bueno, que eso se estima que va a llevar aproximadamente un año como para poder hacer todos los pasos de la vacuna, de producción de la vacuna en el país. Por ahora empezamos como por la parte final, ¿no es cierto?, que sería, llega el antígeno de Rusia del Instituto Gamaleya y acá lo que se hace es formular la vacuna de acuerdo a los protocolos, obviamente, que realiza Gamaleya, siguiendo estrictamente todos los controles y los protocolos para llegar a cada uno de los frasquitos, ¿no? El componente 1 y el componente 2.
Ahora, ¿podría...?
Eso sería la... Perdón, no sé si te contesté la pregunta.
Sí, 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 me contestó. Le hago una pregunta que surge incluso en el marco de otras discusiones que se vienen dando en estos últimos días. Si estamos hoy pudiendo anunciar el envasado de un principio activo que viene de Rusia y al mismo tiempo en la Argentina otro laboratorio está produciendo el principio activo de una vacuna que se envasa en México. ¿No podría la Argentina realizar todo el proceso?
Mira, eso no es que no podría la Argentina. El tema es cuáles son los acuerdos que cada laboratorio puede firmar, ¿entendés? Eso está, digamos, las vacunas están bajo patente del laboratorio que las desarrolló y los que son dueños de la formulación, y entonces ahí hay que ver qué acuerdos se pueden firmar, ¿no? Es una cuestión de voluntarismo, si haces esto o haces esto otro, ¿no? Tenés que ver cuál es la parte del proceso que el laboratorio está dispuesto a transferir en primer término y qué capacidad tiene cada laboratorio. No es una cuestión de voluntad tampoco. O sea, en principio, ese arreglo que salió en una fase inicial de Oxford, AstraZeneca, con McSayen acá y el grupo de inversor de FIM en México, bueno, es un acuerdo en ese sentido, ¿viste? Entonces hay que ver... O sea, eso, ¿no? Es una cuestión de que si porque se quiere hacer esto, se va como armando o pudiendo establecer los convenios en función de lo que los dueños de las vacunas también quieren transferir y cómo lo quieren transferir, ¿no es cierto?
Doctora, le hacemos la última consulta y desde ya agradeciéndoles por su tiempo. Y esto es más general, incluso que tiene que ver con esto último que preguntábamos del tema de las patentes, ¿no? ¿Ve factible usted una liberación de patentes en este sentido respecto de las vacunas? ¿Ha pasado en la historia reciente que se libere una vacuna para combatir una enfermedad? ¿O es todo una utopía?
Ay, la verdad que es una pregunta muy difícil la que me hacés, porque primero que hay distintos laboratorios, distintos grupos, es decir, en general no hay ninguna vacuna que haya sido desarrollada sin una fuerte inversión de los estados, de cada claro. Estado, ¿no es cierto? Es decir, tanto la vacuna de Pfizer como la vacuna de Moderna, el Estado americano ha puesto muchísimo dinero para ese desarrollo, de modo tal que en principio lo que se sabía era que en la fase de pandemia los laboratorios renunciaban a las ganancias, ¿no es cierto? Renunciaban a las ganancias, pero también estaban atados a algunos acuerdos que habían establecido cuando recibieron las inversiones, que era, si esto funciona... Bueno, primero van a tener que cubrir la demanda del país que está poniendo el dinero y después lo repartimos, podemos liberar o vender dosis al resto del mundo, ¿no es cierto? En principio no iba a haber como una cosa de ganancia o de renta directa en la primera fase de pandemia. Después en la práctica, qué sé yo, van ocurriendo distintas cosas, ¿no es cierto?
Sí, sí, sí.
Hay vacunas que son más caras que otras, uno no. Tampoco sabemos si es exactamente porque hay una rentabilidad a la cual se quiere llegar, si el costo de eso había un gran riesgo también, ¿no es cierto?, en la inversión que se puso en desarrollar las vacunas de Moderna y de Pfizer, porque era un tipo de vacuna que nunca se había usado anteriormente en población humana, de modo tal que podía servir como podía ser que no, si bien había pistas de que iba a ser buena la vacuna y que iba a funcionar, la realidad era que era la primera vez que se iba a utilizar en la población humana a escala masiva, ¿no es cierto? Bueno, aparentemente es un gran éxito, lo cual bienvenido para la humanidad de que eso, esa estrategia funcione. Así que es muy complicado, me parece a mí, porque no hay ninguna vacuna que se haya desarrollado con inversión privada únicamente. Claro. Esa es la realidad, ninguna. La mayor cantidad de dinero que se ha aportado y que ha permitido este desarrollo tan rápido ha sido un aporte muy grande de los estados, ¿no? Así que es difícil ver cómo va a funcionar eso de la liberación de patentes. Es como algo que se pide, creo que lo que habría que pedir es como un acceso equitativo a las vacunas y no sé si fue, si pasa por liberar las patentes, si pasa porque puedan transferir la tecnología, no sé sinceramente cuál sería el mecanismo más seguro. Porque después hay que tener también la capacidad de poderlo producir, ¿no? Claro. Que no es solamente que te liberen la patente, sino que después te necesitas una inversión tremenda para poder producirlo con esos estándares de calidad y llegar a tener una vacuna. Así que no sé cuál sería el camino, creo que lo más seguro sería tener un acceso equitativo que está viendo que es complicado.
Lucía, ha sido muy, muy gentil por este espacio, por estos minutos. Realmente ha sido un placer poder charlar con usted. Muchísimas gracias.